Buen día, che. ¿Qué tal? ¿Cómo venimos? Con las noticias, con las cosas que nos pasan. Te pasan, me pasan. Qué quilombo, ¿no? Es que ya no sabemos bien dónde está la salida. ¿Habrá salida? Tenemos una, ¿cómo decirte? Una especie de encerrona. ¿Qué la parió? Indisimulable aparte, ¿no? Encima tenemos que escuchar el discurso del presidente. Mamma mía. Qué vergüenza que me da, loco. Sí, sí. Porque, a ver, nos enganchamos todos con Malvinas de nuevo. Nos falta ir a la plaza a avivar a Galtieri. Cuando digo que somos un hato de boludos, la verdad, no me engaño, no me engaño. Sí. Y lo seguimos escuchando, ¿sabes? Sí, deberíamos ir a la plaza y avivar a nuestro presidente por el discurso sobre Malvinas del otro día. ¡Qué maravilla! Es el mismo tipo que se declaró admirador de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Sí. ¡Qué bárbaro! El mismo Milei que reivindicó el derecho a la autodeterminación de los kelpers. No, no, es que es gracioso. Es gracioso porque él lo hace, por supuesto que es parte de una estrategia, pero es una estrategia tan elemental que está basada en mi propio boludismo. Ahí está el huevo y no lo pise. Ahí está el huevo. Yo, la verdad es que todo lo que él hace, todo lo que hace este gobierno, está basado en mi estupidez. No tengo ninguna duda. Por eso no involucro a nadie más. A veces digo, somos un hato de boludos, pero no debo decir eso. Debo pensar en mí. En mí como representante de una sociedad partida, destruida, destrozada. Casi terminal. Sí. Entonces, debo pensar en mí. Si él hace eso, y encima después nos colgamos con los informativos, algunos a favor, otros en contra, hay que escuchar a los excombatientes. No le creen una coma, pero una coma. Habla de la implantación de una base de no sé qué cosa que se viene haciendo la base desde hace muchos años. Bueno, pero como no estamos anoticiados de eso, parece ser que es todo novedoso. Por supuesto, son todos amagues, copia un poco, bueno, es bastante propio, pero copia un poco lo de Donald Trump. Pero digo, no, yo la verdad es que nada. Yo ya no sé qué pensar de mí. Claro, porque soy yo el responsable de esto. No, pero ninguna duda. Sí, soy yo como parte de este cuerpo social destruido. Sí. ¿Quién me dijo? No sé, algún columnista de estos que por ahí entrevisto durante la semana para después escuchar los sábados. Me dijo, te estoy escuchando un poco deprimido. Y sí, estoy deprimido. Por ahí me enojo un cacho, pero esto no significa que salga de la depresión. Estoy deprimido. Y es inútil negarlo. Por supuesto que uno no está deprimido todo el tiempo, porque eso es lo más terrible de esto, es que se instale y te quedes deprimido. A veces digo, la tristeza no es mala en sí, es mala cuando se instala y se queda. Ahí es jodida la tristeza. Pero si viene de vez en vez, está bien que venga, hacerle frente, ver cómo salgo de ella, etc. Salgo con el humor. Fíjate lo que me manda Miguel Hernández, amigo. Me manda primero un dibujito donde se lo ve a Inodoro Pereira al lado del Mendieta y viene un tipo con una escopeta en la mano y dice el tipo, quisiera cazar ñanduces. ¿Cuál es el plural de ñandú? ¿Ñanduces o ñandúes? Inodoro lo mira y le dice, el plural de ñandú es manada. Ahí está la salida. Y abajo, Miguelito me pone, de aquí que el plural de Aguaribay sea arboleda y San se acabó. Es decir, lo que veo acá es un Aguaribay que me tapa un poquito el solcito y después el resto es arboleda. ¡Qué maravilla! Bueno, salgo de acá. La traducción de lo que te voy a hacer escuchar en principio, después vos seguilo porque algo de italiano entendés. Y encontré un artículo que te va a hacer pensar de ida y de vuelta. Está bueno, está bueno. Podés estar seguro de algunas cosas, podés estar seguro de que esto no te gusta, de que estás en contra, de que estás a favor. Podés estarlo, pero está bueno porque es un artículo de una revista italiana. Lo que te voy a hacer escuchar, la letra, dice, qué día tan magnífico, qué día tan feliz, mi hermosa mujer se ha ido, por fin me ha dejado libre, sigo siendo dueño de mi vida y quiero disfrutarla cada vez más. Vivir sin melancolía, vivir sin celos, sin remordimientos. Vivir mientras tengo juventud, porque la vida es hermosa y quiero vivirla cada vez más. ¿Me entendés? La mina se fue. Bolú, lo tenía harto. Sí. Bueno, esto lo cantó, se llama Vivere, y lo cantó Tito Skipa, en el año 1936. Después sigo con el comentario. Sí, pero ahora prestale oreja.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore, la tua donna recitarti fa. Tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà. E la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata sarà. Io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Esta información que obtuve de una revista italiana sigue diciendo, porque habla también sobre un periodista que es Boldrini y que también hace alusión a que este tema debería gustarle y debería entender de qué se trata. El artículo dice: ante las noticias diarias de hombres que matan a sus esposas, novias o amantes porque fueron rechazados, celosos o no pudieron manejar la situación, bastaría con revivir esta canción, Vivere, lanzada por Tito Skipa. Una invitación a enfrentar las desgracias personales de una manera positiva y alegre. A Boldrini también debería gustarle esta canción, pero no le gusta porque es de 1937, porque es un símbolo del régimen y por consiguiente sexista y tal vez incluso homófoba, nunca se sabe. Por otro lado, Facetta Nera, la canción más antirracista que podría existir, te llevaremos a una Roma liberada, tú también serás una camisa negra, se ha transformado en una canción racista por la desinformación del actual régimen real. Así que es mejor prohibir también Vivere, mejor continuar con la masturbación intelectual que ha llevado a la destrucción de los hombres en nombre de la corrección política. Entonces, nos sorprendemos, sí, los políticamente correctos son tan idiotas que realmente no entienden la situación, no solo fingen no entenderla. Cuando, ante el final de una relación amorosa o incluso una simple aventura, los hombres no reaccionan celebrando su recién descubierta libertad, sino que se vengan del objeto de su deseo que los abandonó. En lugar de vivir sin melancolía, viven con un resentimiento total. En lugar de querer disfrutar de la vida, solo buscan arruinársela a su expareja, destruirla. Pero ¿cómo podemos explicarle a Boldrini y a los de su calaña que los asesinatos y los intentos de asesinato son el producto perfecto de una educación políticamente correcta y, por consiguiente, perfectos para individuos lobotomizados? En lugar de impartir cursos de género en las escuelas, bastaría con empezar de nuevo con la educación musical, aunque solo fuera haciéndoles escuchar canciones de 1937. Me interesó porque va y viene con el pensamiento que es lo que más me gusta a mí, ir y venir, tener algún juicio respecto a esto y escuchar de paso a Tito Skipa y cómo cantaba en 1937. Pero no solo esto, sino que también aparecen temas que tienen alguna relación, como este que te voy a hacer escuchar ahora, que se ha titulado Qué bachaché. Piantá de aquí, le dice ella a él. Lo echa. No es que ella se va. Piantá de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida y oírte a vos decir tanta pavada. Este discípulo. Sí. Bueno, pero la versión es la de Tita Merelo. Vamos y venimos.
Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.
Los sábados despierto pensando un futuro incierto. Ya estoy listo pa' un concierto de menudo desconcierto. Tú, 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 a tu, a tu, a. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Va. Se ha cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Mirá,
y
mirá.
Aunque suene algo enlatado como una lata, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
O sea,
y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Mira, 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 mira.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te hace desconcertar.
Temporada decimonona. Vamos. Esto es lindo, ¿eh? Me gusta el legado. Sí. Di digo temporada decimonona o decimonovena, como te guste, nos encuentra en preparativos para el 39º o 39º Encuentro Plurinacional en Córdoba. Todes podemos colaborar. Si sos varón, podés acompañar a alguna amiga o amigue con unos mangos para que logre llegar. Podés inscribirte en el encuentro y realizar el aporte económico para bancar las comidas y las dormidas de las personas que no tienen recursos. El costo de la inscripción general es de 8,000 pesos por persona. Podés comprar una remera, que es una forma de ayudar, que ninguna persona quede sin viajar a Córdoba por problemas de dinero. Ayudemos entre todes. Ingresá a @39encuentropluri.cba, Córdoba. 39 en número. @39encuentropluri.cba. Y completá el formulario de inscripción y subí el comprobante de pago. Desde el desconcierto acompañamos para que sean cientos de miles de personas las que colmen el 39º Encuentro Plurinacional. Tomá. Desconcertaremos Córdoba y también más. Beto Almeida, Daniel Feierstein, Diana Cordon, Nico Tomé, Nene Ábalos, Melissa Trad, Malmod, Pepe Esteves, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Sonia Tesa, Seba Fernández, Julio Villarroel, Basti, Guille Piantoni, Diagonal 8, Juan Stali, Juan Cabush, Amadeo Rojo, Luciana Glesser, Raúl Sibecki, Alejandro Raimond, Tanu Pessoa, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus y, por supuesto, ¿quién les habla?
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto en Neuquén, San Martín de los Andes, FM Pocahullo. En Neuquén, Ciudad Capital, Radio Universidad Calf, 103.7. En la provincia de Córdoba, Noetinger, 104.7, Radio Montegrande. La Cumbre, FM 102.9, Contacto. Huerta Grande, 103.7, Radio Panamericana. Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9. Villa General Belgrano, 101.9, la Radio de las Culturas. Arroyo Cabral, 96.3, Arroyo Cabral Radio. San Javier, 89.5, Radio San Javier. San Marcos Sierras, 100.7, Radio Quilpo. San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9. En Arias, Radio Nota, 89.9. La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita. Miramar de Ancenusa, 103.3, Radio Otros Nosotros. Villa Allende, Radio Nexo. Cruz del Eje, La Ferro. Leones, 107.7, Radio Leones. En La Pampa, General Pico, 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, Comodoro Rivadavia, 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia. El Hoyo, Radio Fogón, 97.3. En la provincia de San Luis, en San Luis Ciudad, FM Ciudad, 98.9. Y en Merlo, Radio Señales, 88.3. Y hay más radios, ¿eh?
Cantando cosas de amor.
Y hay más radios, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Qué te pasa? No te lo dije, pero te lo digo ahora. Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama. El desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página. ¿Cómo se llama? eldesconcierto.com.ar. Y si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com.
El desconcierto en alemán.
Die Fabegun.
En árabe.
Alerti Baku.
En bengalí.
Vibranti.
En bielorruso.
Blitanitza.
En catalán.
Al desconcert.
En guaraní.
Daipori Baede. Septiembre en la provincia de Córdoba es el mes del senderismo. Senderismo no es un acto competitivo y no se interpreta como una actividad netamente deportiva. Se trata de caminatas en conexión con la naturaleza. Así se pensó desde la provincia cuando se eligió el mes del senderismo y así se arma en San Marcos Sierras. Senderos que ofrezcan aromas, descanso, conocimiento, historia, geografía, naturaleza y entonces bajar el estrés y despejar el melón. Te paso las propuestas de los fines de semana de septiembre en San Marcos, viernes, sábado y domingo destinados a senderear. Senda del Cerro de la Cruz, caminata por Semilla Madre, La Reserva, sendero alternativo por el río San Marcos al mirador La Espina, salida de observación de aves con Mauro Verasay, senda El Monte nos cura y alimenta, luna llena en el mirador La Espina. Le escribís a Leda y le preguntás y ella te manda todo lo que está organizado y además te cuenta todo. También en septiembre se conmemora en San Marcos Sierras el Día Nacional de las Personas Sordas. Se titula Superjornada 19S. ¿Cuándo? 17, 18, 19 y 20 de septiembre. ¿Dónde? En San Marcos Sierras, Córdoba. ¿Quiénes asisten? Todos están invitados, es multicultural. ¿Tiene algún costo? No, es un evento público, gratuito, de acceso libre. La accesibilidad en la comunicación y en la información. Todo el evento contará con intérpretes de lengua de señas. Si querés saber más del encuentro de la comunidad sorda, escribile, no audios. Te das cuenta, ¿no? Pero será de Dios. No llamadas, escribile a Jerónimo al Instagram @superjornada.19s, 19 con número, @superjornada, todo junto, .19s, senderismo los fines de semana y superjornada 19s del 17 al 20 de septiembre. ¿Y dónde es? En San Marcos Sierras. ¿A dónde va a ser? Para reservar alojamiento escribí a Leda y te cuenta todo. Les esperamos. Dale, bolú.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarasconk.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.
Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque tengo algunos oyentes que nos escribieron a eldesconcierto@gmail.com y y gracias por seguirnos en las redes. Inés Esther Rojo, gracias a un amigo que me avisó que podía escucharte por este medio, desde la comarca Paralelo 42. Gracias. Cecilia Decano, hermosa mañana de sol por acá, el mate ya preparado, solo falta Quique para acompañarnos. Jorge Esteban Galuga, buen día Quique, familia y producción. Cecilia Marchese, desde Rosario, hoy te escucho un rato y luego por diferido, saludos. Cecilia Audina, gracias por compartir tu mañana con nosotros, los desconcertados. Me hace muy bien escucharte desde Villa Serrana, La Gruta, partido de Tornquist, Buenos Aires. Abrazo grande. Guillermo Cerno, muy bueno ese acompañamiento con percusión de huevo al negro Rada, querido Quique, el negro un irreemplazable. Perdón Brasil por nuestro despreciable presidente, agrediendo al admirable y querido Lula. Envidio a los brasileños. Pensar que nos habían invitado a los BRICS y el burro lo rechazó, siguiendo a Estados Unidos. Excelente el fraterno contacto con Beto Almeida, un querido hermano de la patria grande. Gracias por eso, Quique. Alicia Lucetti, bailar, cantar y reír. Gracias. Rada, Dieguito de Marchi, saludos desde el barrio Nuestra Señora de Lourdes, Rosario, Santa Fe, Argentina. Silvia Stanley, gracias, pero con vino tinto y pan, uruguaya desde Jujuy. Fernando Ríos, saludos desde Mallín, Ahogado, Patagonia, vecino de la gran Adriana Marcus. Gianina Rossi, te digo algo, hace tiempo quería escribirte, pronuncias mal el desconcierto en italiano. Desconcierto sería sconcerto. Sconcerto, la traducción directa para indicar perplejidad, asombro o turbación. Desconcertado o desconcertada sería sconcertato o sconcertata, pero también se podría decir perplesso o perplessa. Y si querés decir confusione, acordate de que la O de Sione, Sione, es fuerte, se pronuncia mucho y la E final tiene mucha presencia. No se parece al francés como suena en el programa. También está la palabra perplexità, que remite a confusión o duda. A presto, a casa, ti vogliamo tanto bene. Hugo Fiorito, no creo que todo tiempo pasado fue mejor, pero que los hubo mejores no me cabe duda. Tampoco tengo dudas de que vendrán lluvias nuevas. Claro que tuvimos épocas mejores en nuestra región y en el mundo. Siempre se trata de los aires de un tiempo que queda reflejado en el arte. Un cine mejor, una música mejor y una televisión y sobre todo una radio mejores. Una radio que evitaba convertirse en un simple muestreo. Como ocurre desde hace años, con la salvedad de tu programa y tal vez de algún otro. Por eso te escribo. Había una esperanza cierta de que un mundo mejor era posible. Lo que quiero compartir con ustedes da cuenta de ello. Tal vez ya lo vieron. No importa, es casi milagroso que este material haya sido rescatado, teniendo en cuenta lo efímero de todo y más en nuestro país. Pero antes, una breve observación que en realidad es una pregunta. Lo que sigue, ¿habrá dejado un legado para este tiempo? Me parece que no. Igual, contra viento y marea, que todo sea para bien. Mauricio Balica, buenos días. Similitud entre Getúlio Vargas y Perón. Los dos desarrollaron los ferrocarriles y los voltearon con golpe de Estado. ¿Será casualidad? ¿Y por qué la tristeza? Bueno, la tristeza también es parte de nuestra existencia, es cierto. Y estamos más tristes cada vez con todo lo que nos está pasando. Es inútil repasarlo, porque sabemos que tenemos una sociedad que está entristecida. Ahora bien, digo, termina su periplo futbolístico Messi. Yo he escuchado comentaristas entristecidos porque Messi deja de jugar. Digo, pero no entienden que la vida continúa, que no entienden que el cementerio está lleno de héroes, de basuras también, pero que está lleno de héroes que pasaron a la supuesta eternidad. Digo, también he escuchado algunos comentarios diciendo, che, qué lástima que no ganaron esta copa y él se retira entonces, medio tristón. Yo esas cosas no las entiendo. Lo voy a llamar al Fede Yáñez para ver, pues él tiene alguna interpretación seguro sobre esto. Fede, ¿estás por ahí?
¿Qué hace, Quique? ¿Cómo está? ¿Bien?
Y bien, de acá, mirando algunos programas futbolísticos. Yo no entiendo por qué la tristeza. Debería ser una fiesta, una alegría total.
Antes que nada, porque no puedo quedarme callado, porque la situación me sobrepasa, pero para bien.
Sí.
Yo no sé si el que está escuchando esto además lo está viendo, pero si no, le aclaro que el conductor de esta emisión tiene unos tiradores de Bart Simpson que no puedo más del emocionado que estoy. Pero bueno,
es cierto, otra cosa. Es cierto, tiradores Bart Simpson, sí, muy lindos que son.
Y siendo lo que decías vos, sí. Yo voy a hacer, a riesgo de sonar cipayo, yo estoy más de tu lado de la vida que de mis colegas.
Sí.
Por supuesto que me gustaría que Messi, como Ginóbili, Sabatini, Usain Bolt, Federer, jugaran toda la vida. Eso sí, es imposible,
claro,
porque
claro,
si hay un trabajo ingrato en los es el de deportista, porque te jubilás cuando muchos están en la cresta de la ola y todavía siguen trabajando, y no es el caso de ellos.
Claro.
Pero yo creo que era algo más que predecible que sucediera. Digo, ya de por sí, estos últimos 4 años de Messi en la selección, por lo menos, no te digo que estuvieron de regalo, en el buen sentido, porque el tipo compitió y siguió. De hecho, hizo su mejor mundial a los 39 años.
Claro.
Pero para mí no es una cuestión de tristeza. Es más, voy a hacer una comparación, voy a seguir doblando la apuesta. Es como cuando se muere un familiar.
Sí.
Un familiar que vos querés mucho.
Sí.
Que te dio todo. Y en algún punto, después de, sobre todo cuando atraviesan una situación de salud complicada, larga, tediosa, que para la persona, para la familia,
sí,
que más allá de la tristeza sentís como un alivio.
Ajá, okay.
Hasta te permitís poner en perspectiva todo lo que viviste. Bueno,
sí, sí.
A mí me pasa eso con lo de Messi. Digo, sí, me encantaría que jugara toda su vida.
Okay.
No pasa, pero sí. No lo veo como un drama, ni mucho menos. Te digo, no digo que con alivio, porque no es alivio, pero sí creo que, al menos a mí, me prima más esta cuestión de, che, loco, fuimos contemporáneos de este tipo. ¿Qué?
Es verdad, eso es verdad, sí, sí. Y lo vi, estuve con él. No, no importa, pero estuve con él, lo vi. Contemporáneo. No,
bueno, en mi caso, sí. Yo tengo la suerte que lo vi por tele, lo vi en vivo, lo entrevisté.
Qué maravilla. O sea,
lo pude ver cerca, digo.
Sí,
no tuve
sí.
el grado de cercanía de otro colega que, no sé, mano a mano permanente, o sí, hasta hablan en off con él, que no es lo usual.
Sí.
Pero digo, yo al menos desde lo profesional y desde lo personal, el tipo no le puedo pedir más nada.
Muy bien. ¿Hay alguna diferencia? A ver, esclareceme en esto. Con el retiro de Di María, por ejemplo. Porque, a ver. Parecería ser, ¿viste cuando te dan un premio a la trayectoria? Bueno, es te dan porque la trayectoria es como la de una bala, ¿no? Sube, 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 llega a una cresta y después empieza a caer. Es decir, te dan el premio a la trayectoria cuando ya estás casi listo. En cambio, tengo la sensación que Di María se despidió de la selección en la cresta. No esperó la trayectoria.
No, creo que los dos están yendo de la selección casi sin fisuras en ese momento, okay. Si bien
sí.
Yo creo que por milímetros, pero Di María se fue cuando todavía podía ser muy, muy protagonista, Messi también, pero digo, ya quedaba claro en el Mundial que el físico le pasaba una factura distinta a Messi.
Sí.
Di María, al menos hasta 2024, sobre todo en la Copa América, se veía que podía... Hubiese llegado si hubiese querido, Di María jugaba este mundial que pasó.
Eso
decidió no hacerlo.
Sí.
Pero también es una cuestión de cómo evolucionó todo, cómo evolucionó la medicina, cómo evolucionó la preparación física, la nutrición,
claro,
la mentalidad de los jugadores. Digo, vos ves, hay muchos jugadores de lo que eran antes la megalit que se retiraban a los 32, 33 años.
Sí.
Y en este mundial tuviste, por lo menos, si mal no recuerdo, 8 futbolistas que tenían 40 o más años.
¡Qué bárbaro!
Cristiano Ronaldo, Bocini, sí, el arquero de Escocia y demás.
Sí, sí.
Messi ahí al borde. Entonces, sí, tampoco es que van a... por más que evolucione todo, no creo que de acá a 10 años haya deportistas de 50 años compitiendo de altísimo rendimiento. Habrá algunos a los 40 y pocos, tipo los que mencioné, o LeBron James en el básquet, pero creo que se juntaron las dos cosas, el talento, la ambición y una época del mundo en donde se les permitió llegar a esta edad.
Estoy autocriticándome, ¿no? Porque lo vi jugar a Djokovic, por ejemplo, que tiene 40 años, jugó al tenis en el US Open contra un pibe de 20 años que le ganó. Y entonces lo primero que se me ocurre, por eso me critico, porque creo que no está bien, lo primero que se me ocurre, ¿y este tipo por qué no se retira ya? En lugar de seguir jugando como un viejo pelotudo. Digo, esto es medio disparatado, porque ¿por qué no va a jugar? Si él lo que quiere es jugar, y va a jugar hasta las últimas consecuencias. Pero no, el exitismo siempre nos lleva a pensar, y este tipo por qué no se retira, se va, si ya está hecho, por ejemplo, ¿no?
Y pero eso es, yo es una disputa que tengo a veces con amigos, compañeros de trabajo, es salvando la distancia, porque estamos hablando de, en este caso puntual, el de Djokovic, un mega millonario además.
Sí.
Imagínate que a vos a los 40, cuando eras el perdón la expresión en castellano antiguo, el puto amo de la radio,
sí,
te decían, Quique, retírate, ya está, claro, ya está, ya llegaste. Claro.
Ahí arriba.
Pero no, señor, yo quiero seguir locutando, seguir haciendo radio, que es lo que me gusta.
Muy bien.
No, ya está, tomátela.
Claro.
Bueno, eso es lo que no nos pasa a los que no somos deportistas. Digo, Macaya Márquez al borde de los 90 años cubriendo el Mundial 17, 18,
sí,
ya no me acuerdo.
Sí.
Es algo, pero bueno, en el caso de los deportistas, el tenis es un ejemplo muy brutal además, porque
claro,
es un deporte individual.
Eso
no te puedes respaldar en un grupo, en un equipo.
Muy bien.
Yo creo que lo que tienen estos tipos, o sea, Djokovic, Federer, que quizás llegó un poco más lejos en edad que Nadal, lo que tienen es que hicieron un colchón que saben que pueden administrar, y si antes jugaban, no sé, 20, 25 torneos al año, ahora te juegan 16,
claro,
17, y
claro,
saben que se puede mantener en un horizonte de los 20, 30 primeros del ranking,
sí,
y siguen compitiendo, porque
claro,
si sabe que si tuviesen que jugar por el número uno, no les da, pero sobre todo por una cuestión física, tenística.
Sí.
A ver, yo sé que si Djokovic se entrena solamente para un partido en el año,
sí,
uno,
sí,
para jugar contra Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, el 1 y el 2 del ranking,
ajá,
yo creo que les gana. O sea, les gana por cabeza, por talento, por
muy
tenis.
Bien,
ahora,
muy
eso es difícil porque vos tenés que preparar un año, una temporada. Entonces,
sí, señor.
Yo creo que es eso, no tenés, o sea, además es eso, imagínate que nosotros tenemos profesiones subjetivas. Digo, hay gente que va a decir que vos sos el mejor locutor de la historia de la radio y hay gente que va a decir que le gusta cómo hablo yo de la pelota.
Sí.
Pero en el deporte es absoluto. El número uno es el número uno. Punto.
Ganó
más torneo que los
muy
demás.
Muy bien, muy bien.
Entonces, ahí no hay margen de duda. Sos el uno, porque lo sos.
Listo. ¿Qué pasa con River? ¿Consiguieron quien lo guíe a ese club o no? ¿Siguen en pelota?
Bueno, es problema de problemas con billetera gorda, ¿no? De billetera gorda. Sí, hasta ahora pusieron un entrenador interino que es
claro,
uno de los jugadores más importantes que tuvieron en los últimos años, que es Poncio, Leonardo Poncio.
Sí, señor.
Que era parte de la secretaría técnica que comanda Enzo Francescoli. Ganó el primer partido.
Sí.
Jugó medianamente bien el primer tiempo. En el segundo tuvo algún que otro sofocón.
Sí.
Si querés, a diferencia del Chacho, los jugadores parecían estar más cómodos en sus posiciones
muy
que
bien,
antes.
Muy bien.
Pero bueno, River está viendo un escenario inédito. La última vez que había tenido tres entrenadores en un año fue en 2010.
Claro.
En 2011 se fue al descenso.
Sí.
No significa que esto vaya a pasar porque está lejísimo de que eso suceda.
Sí.
Fue finalista del último torneo, está segundo en la tabla de los promedios. O sea, eso no va a pasar.
Sí.
Pero bueno, evidentemente están en un atolladero al cual no estaban acostumbrados. Digo, en los años de Gallardato los ha dejado gordos en títulos, en alegrías, en
sí,
un montón de cosas, y ahora, bueno, están en un escenario terrenal, pero yo creo que con la guita que gastó River, los jugadores que trajo, es lo que quizás el sentido común y hasta medio remanido, pero en la primera de cambio que ir en 2-3 partidos de corrido jugando medianamente bien, y va a estar difícil que los paren.
Claro. ¿Qué pasa con el entrenador de Central? Que cada vez que entra a la cancha se escuchan unos silbidos gigantescos. ¿Cómo es ese asunto?
Y Jorge Almirón todavía no le cayó del todo bien a los hinchas de Central.
Sí.
Si bien, por ejemplo, ganó Llano Clásico, que bueno, este fin de semana es importante para la ciudad, para Rosario, porque se juega otra edición más de, sí, de Central Newell's, en sí, este caso en Arroyito.
Sí.
Que lo bueno que los últimos años han habido mucho menos empates de lo que venían habiendo en los años anteriores, lo sí, cual es bueno.
Sí.
Mayoritariamente gana Central, vale decirlo. Uh-huh. Pero.
¿Pero no, qué pasa? No, el tipo no es simpático, no le simpatiza.
No le cae a los hinchas, viste que hay tipos que tienen ángel y hay otros que no. No ha ayudado una, para mí, en el afán de querer apoyarlo, no ha ayudado una frase del presidente Gonzalo Belloso que dijo, hasta mi mamá me pide que lo saque, pero yo lo sigo sosteniendo. Es maravillosa la frase, la verdad que tenés que decirlo.
Es una cosa terrible. Sí, sí.
Pero bueno, sí, tiene una cosa, o sea, al menos es un gran técnico, ha llegado a final de Copa Libertadores con Boca, ha salido campeón con Lanús. Ha jugado maravillosamente Defensa y Justicia cuando recién arrancaba su carrera, pero
no,
le pasa que
no tiene ángel.
Eso, sí, tiene un ángel en la cancha, pero él no lo tiene en su corpóreo. No lo logra transitar en él. Lo tiene a Di María, que por suerte le responde, pero.
Claro.
No,
claro.
Y aparte es eso. Central tiene un. Si vos ves nombre por nombre,
sí.
Sacando River, está con Boca, con Estudiantes, son claro, los planteles más completos.
Sí,
pero
señor,
bueno,
sí,
es difícil de más completo en el sentido de nombre, de peso específico, de experimentado. Después, obviamente, porque la tabla están primeros argentinos e institutos.
Sí, señor.
Pero bueno,
sí,
eso es otra cosa.
Final, un cachito cortito sobre San Lorenzo. ¿Qué le pasa? ¿Hay quilombo ahí?
Y es de los... O sea, con Independiente se pelean de a ver cuál de los dos es el más complicado de los cinco grandes. Y porque, no sé, Independiente ahora tiene elecciones y sí, lo que va del mandato de Néstor Indetti, tuvieron 12 entrenadores.
Sí.
Encima recién acaban de traer a uno y vendieron a tres de los referentes en el cierre de mercado de pases, vaciándole todavía más el plantel. Y San ajá, Lorenzo tiene una situación similar. Digo, Pipo sí, Grosito, que asumió, o sea, ya van tres técnicos este año, van a ir por el cuarto ahora. Que muy probablemente sea Rubén Darío Insúa, que es un ex jugador del equipo,
sí, hincha
de San Lorenzo, sí, que ya lo dirigió hace relativamente poco. Pipo dirigió 60 días nada más y no le pudo sacar la ficha al equipo. Perdió por Copa Argentina.
Bueno.
Es un equipo que institucionalmente viene muy golpeado en los últimos años. De uh-huh, hecho, hubo que completar el mandato de un presidente al cual corrieron. Se llamaba a elecciones de manera prematura.
Me acuerdo.
Y eso es como que, es como un vicio que, viste, yo capaz siempre caigo en el mismo ejemplo porque es el ejemplo que a mí más fácil me permite explicar, pero viste cuando hay una pareja en donde el amor se cayó,
sí,
y por más que uno intente remontarla y no sé, el viaje a Colonia es lo que te termina de detonar siempre, pero esas cosas, por más ganas que le ponga, llega un momento en donde la cosa no está,
no
y
está,
solo cambia,
sí, sí.
O cambia de raíz porque la pareja decidió que cambie de raíz o te separás.
Qué lindo, qué lindo.
Acá no te puedes separar porque el club tiene que seguir viviendo, pero sí, bueno, es como que todavía falta ese un reenamoramiento.
Bien.
Que le permita salir porque institucionalmente está débil, a nivel plata está débil, a nivel resultado deportivo se está débil, entonces hoy no tiene horizonte de copas ni nada por el estilo, entonces se le va a complicar.
Abrazo grande, Fede, gracias por todo, como siempre.
Por favor, Quique, y cuídate esos tiradores, porque están muy buenos.
Lo escuchaste al Fede Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en El Desconcierto.
Macanudo, para Daniel este tema, ¿eh? Juanjo Domínguez, humildemente, para el amigo.
veces los columnistas de este dignísimo programa te tiran un título, ¿no? Te ayudan un poco, porque no es que vamos siempre al toro, a ver cómo a la salida y vamos. A veces hay una cierta planificación, pero a veces te tiran títulos que no sé para dónde no sé para dónde ir. No podría desarrollar yo solo ese título sin la intervención del columnista citado. Así que bueno, tengo un título que es Judicialización de las relaciones escolares. Me imaginé, no sé, el acoso a una maestra, por ejemplo, que te manden la cana a tu casa a buscarte justamente por estas relaciones escolares. No lo sé. Gabriel Brenner, ¿estás vos por ahí?
Querido Quique, creo que sigo estando acá. Ahora, eso sí te voy a confesar algo. Yo creo que me meto en un lío bárbaro cuando a veces le pongo el título a algunas cosas, pero así que, qué sé yo, mira, yo creo que se está judicializando todo sin que nos demos cuenta. Bien. Y creo que cuando a mí me toca, en este caso, ofrecerte un tema para conversar, porque siempre logramos conversar de temas que por lo menos a mí me resultan interesantes, fascinantes en este mundo tan complicado y cada vez más. Sí. Yo creo que esto lo que nos permite ver también es, lo voy a decir de otro modo, digamos, ¿no? ¿Cómo nos podemos y cada vez más empequeñecer? Sí. Como humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando te cuento este tema, de paso aprovecho con vos y con el equipo y con la audiencia, es un tema en el que yo, gracias a la universidad pública, que aún sigue respirando, por no decir viva, porque también hay que decirlo, en estos días es complicado en todos lados, también para la educación y la universidad pública, pero ese espacio me dio la oportunidad de, además de enseñar, que es de lo que trabajo y vivo, de investigar. Ajá. Entonces nos dimos cuenta con un grupo de compañeros, que somos todos del mismo palo, docentes, que aquello que ocurría a nivel de la política internacional, por ejemplo, miremos Brasil, el principal socio nuestro y en Latinoamérica una fortaleza, su política de gobierno se dirimía por un proceso de judicialización. Recordá lo que pasó en un momento entre Bolsonaro y Lula.
Sí, sí.
Pues seguís andando y te das cuenta que un montón de cosas de la propia política local, doméstica, en Argentina, también se judicializó. Y si te vas dando vuelta, te das cuenta que en la vida entre las personas y las familias hay un nivel de judicialización para resolver y dirimir diferencias y conflictos que te empieza a espantar. Entonces nos llegó también a la escuela. Y cuando vos recién arriesgabas una hipótesis, dijiste, no vaya a ser que una profesora, sí, Quique, tal cual, lo que dijiste y que era impensado, no solo en el siglo XX, sino arrimando el propio siglo en el que estamos, hoy sucede. ¿Qué quiero decir con esto? Un montón de cuestiones que deberían dirimirse en lo que uno dice en una buena conversa entre personas distintas, ¿no? Entre quizás un adulto y pibes, un adulto y adolescente, pero también es entre pares, porque se da entre profes y directores, entre profes y padres, se terminan resolviendo bajo un conjunto de, yo te diría, mecanismos que tienen mucho más que ver con lo jurídico que con lo educativo o lo pedagógico. Entonces, cuando vos arriesgaste esa hipótesis y dijiste, no vaya a ser que nos vamos a referir a esto, sí, Quique.
También.
A ver.
Sí.
También. Entonces, quería empezar con una imagen, porque vos, yo sé que a vos el arte es algo que te gusta y además nos salva, pero hay una película que quizás no es conocida y como tu audiencia es de estar siempre atenta a lo que la cultura nos ofrece para respirar y para intentar ser un poco mejores y felices. Sí, sí. Hay una película que se llama El Insulto. Quique, ¿la conoces?
No, para nada.
Bueno, yo la conocí, es una película de Ziad Douairi, que es una película libanesa del 2017.
Sí.
Rápido, te cuento, cualquiera de la audiencia la va a googlear y la va a poder ver, pero es un albañil palestino que está reparando una cañería en un balcón en Beirut. El agua gotea sobre un vecino libanés cristiano que lo insulta. El albañil exige una disculpa. Sí. El albañil trabaja como si fuese en una cuadrilla pareciera ser del gobierno que está reparando ahí en la vía pública.
Sí.
Entonces lo insulta. El albañil exige una disculpa. La disculpa no llega. Bueno, concreto, Lo que sigue es una escalada que va del insulto personal a los tribunales. Ay, sí, y sí, sí. De los tribunales a una crisis política que sacude el país.
Muy
parece
bien,
una
ironía.
Pero
bien, sí.
Entonces, ¿por qué traigo esto? Primero, para ofrecer ver esta peli, porque el insulto es un sinónimo, una metáfora de lo que nos está sucediendo, ¿no? En los modos de conectarnos con otro.
No.
Lo notable de la película no es la gravedad de ese hecho inicial, sino. Que es un comentario hiriente, que eso puede ocurrir,
sí.
Sino la desproporción del recorrido,
ahí
¿no?
Está.
Como,
sí.
Como un conflicto que pudo resolverse con una palabra dicha a tiempo,
sí, sí.
Termina mediatizado, termina judicializado, convertido en un símbolo incluso de heridas históricas entre culturas y religiones, en el caso de quienes protagonizan la película. Cruzo de vuelta océanos, charcos, montañas y relieves, y vuelvo acá a nuestro querido país y te digo, no paramos desde aquel momento de ver situaciones, porque además todos los que estamos investigando y somos docentes venimos del mundo de la escuela, en mi caso, Quique, yo trabajé como preceptor, como profesor, como dire, entonces, y sigo trabajando con docentes que están en ejercicio, y te sorprendes, Quique, viendo cómo un montón de cosas, por eso te cuento esto del insulto,
sí.
Que podrían resolverse con un diálogo, a veces pero por supuesto
sí,
que lo,
sí,
cuando
sí,
se aborda
sí.
Un conflicto,
sí.
A veces no somos amigos, está complicada la cosa,
sí.
O te diría incómodo, bueno, hoy es imposible en muchos casos no transitar la incomodidad para poder ser auténticos, pero por eso te traigo esto y permitime también pasarte un chivo porque me resulta también de mucha alegría, no sé si
no,
si
no,
puedo...
no, esto es radio, compañero.
Esto es radio, pero quiero contártelo, pero no importa, pero
dale,
te lo quiero...
Pero contame lo que tenés en la mano y listo, dale.
Lo que tengo en la mano sirve para matar moscas, pero también
un
para
libro,
leer.
Un libro.
Se llama Conversaciones con Philippe Mérier, que es un pedagogo francés, que es un increíble hombre que le ha dado mucho a la educación y que estuvo acá y lo pudimos entrevistar, pero... Judicialización de las relaciones escolares, junto con Gustavo Gali, Marcela Martínez y todo un equipo, en el marco de la Universidad de Hurlingham, logramos plasmar en este libro esta investigación que te estoy contando, que es bastante reciente, porque la hicimos de 2017 al 2019, el libro sale al final del 19, en el 20, nos atrapó la pandemia, casi nunca lo pudimos presentar como nos hubiese gustado hacerlo.
Claro.
Mirá qué lindo hubiese sido poder presentarlo allí, en las tierras cordobesas, en tus pagos. Pero bueno, no pudimos nunca hacerlo. Entonces el libro empezó a circular y hoy aprovecho también para comentarlo porque es una manera nuestra de poder meternos en las aulas para discutir sobre esto. Porque nos estamos refiriendo, Quique, a, de alguna manera, voy a usar una palabra que también te va a resultar para poder pensar, ¿no? Tiene que ver con una especie de protocolización de la vida cotidiana y particularmente en este caso en la escuela. O sea, en vez de poder tramitar dificultades a través de la relación docente-alumnos, a través de las propias normas que tiene una institución, pueden ser desperfectas, pueden ser viejas, pero son normas aún. No, comienzan a proliferar especialmente las amenazas, comienzan a aparecer las cartas documento, en el mundo de la escuela, por situaciones en donde, por una calificación en una materia,
muy bien.
Por el modo en que alguien trata a otro,
aparecen
cartas documento y también acciones legales. Entonces, esta protocolización de las relaciones también tienen que ver con algo que capaz te resulta ajeno, pero a quienes estamos en la escuela no. Se elabora un acta muchas veces para dar cuenta de lo que ocurrió. Por ejemplo, viene un padre a quejarse de algo. Entonces, quien lo recibe, alguien del equipo de conducción, elabora un acta.
Muy bien.
Eso no está mal. Está bien porque somos personas.
Sí,
en las instituciones, no hace falta que te lo diga.
Sí.
A veces eso tiene que quedar registrado porque va más allá de los sujetos concretos.
Lo dijiste, lo terrible. Terrible es la escalada, que no pare ahí, que no se detenga allí. Yo tengo una pregunta que aplico en todos estos casos, es muy cortita. ¿Por qué va a ser distinto? La pregunta es esa. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué la relación en la escuela entre maestros y alumnos va a ser distinta a la relación entre vecinos? No nos estamos bancando nada. Tenemos la piel erizada todo el tiempo, estamos dispuestos a la pelea todo el tiempo, y entonces a ir a la cana para que resultar de alguna manera la solución, que aparezca la solución de parte de la cana con un vecino que no sé qué cosa nos hizo. Digo, estamos, ¿por qué va a ser distinta el tema en la escuela? No tiene por qué ser distinto. Y la judicialización, ojalá tuviésemos todos un sistema judicial justo, equilibrado, pero el sistema judicial también, ¿por qué va a ser distinto? Está hecho mierda ese sistema judicial.
Bueno, del sistema judicial no puedo decir mucho y comparto un poco la sensación que vos decís. Lo que se me ocurre respecto a eso, y ahora vuelvo a lo que puedo hablar un poco más, lo que se me ocurre respecto al sistema judicial es que funciona tan mal o hay